Seguimos aquí y ya estamos en comunicación telefónica, como te lo anuncié hace un ratito nada más. Seguramente muchos de nuestros oyentes la van a recordar ahora cuando la escuchen hablar a Rosa Castro desde Cipolletti. Ella pertenece a Mamá en Línea, se llama la asociación Mamá en Línea por la Ley de Grooming. Rosa, buen día. Carolina Fernández y Estela Jorquera te saludan.
Buen día.
Hola. Buen día, ¿cómo les va?
Muchísimas gracias por atendernos.
No, por favor.
Rosa, se están haciendo jornadas, están acompañando a víctimas de grooming. ¿Qué es el grooming? Vamos a recordarle a la gente.
El grooming es el acoso sexual a menores a través de Internet. Uh-huh. Es la preparación para el abuso y también para un montón de delitos más. Son adultos que utilizando las redes sociales, sea por computadora o en el teléfono, que hoy ya son una computadora andando, uh-huh. Utilizan perfiles falsos muchas veces, se hacen amigos de los chicos y, bueno, la intención final es cometer un abuso, o también se utiliza este medio para redes de trata, pornografía infantil y un montón de delitos más que tienen que ver con la sexualidad de los chicos.
Sí, hasta hemos lamentablemente sido testigos de femicidios, de abuso sexual seguido de muerte, como pasó con la chiquita Micaela en Bahía.
Exacto, fue, ¿no?, el primer caso de grooming seguido de muerte. Uh-huh. El grooming es la etapa previa, que muchos la calificaban de intención, que por eso no la querían penalizar, la intención de, y sí es la intención, pero muy concreta, porque el daño psicológico que los chicos sufren es tremendo. Claro. Y en este caso, al no determinar la primera instancia, que fue el grooming, Micaela lo tuvo que pagar con su vida.
Tremendo. Rosa, vos asistís a las víctimas, por ahí algunas mamás se deben comunicar con vos, más que nada en la zona del Alto Valle, no sé cómo está organizado en Viedma, pero hasta ha sido, yo leía en las redes sociales, ahora no lo encontré, que has acompañado y has sido testigo de un montón de juicios y de cosas que suceden relacionadas al grooming. ¿Es muy común, al menos en tu ciudad, esto? ¿La justicia está abriendo los ojos respecto al grooming?
En realidad, respecto al grooming, falta muchísimo por andar. Nosotros hoy estamos trabajando en Buenos Aires. Todos sabemos que lo de federalismo es muy reducido en estos temas. Todo se cocina en Buenos Aires. Más cuando yo busqué la ley, me di cuenta que acá no conseguía nada, me fui a Buenos Aires. Entonces, nosotros en Buenos Aires estamos trabajando, el grupo que queda siempre allá, con fiscalías, con las oficinas de ayuda a la víctima, con el defensor del pueblo, con la metropolitana, por ejemplo, se ha interesado muchísimo en todo lo que nosotros estamos mostrando en las escuelas y demás. Y el tema es difundir, porque no hay mucho conocimiento, no tenemos peritos preparados para buscar prueba, falta muchísimo. La gente no está preparada en las comisarías para recibir una denuncia de esto. Uh-huh. Imagínate que si les cuesta recibir una denuncia viendo una mujer golpeada, cuando vas y le decías a mi hija la están acosando por internet, lamentablemente en algunos casos se ríen.
Claro.
Porque les parece como muy
inofensivo, simple, capaz.
Sí, claro. Y no entienden la dimensión. Entonces, falta mucha educación, esa es la realidad. Por eso nosotros venimos trabajando y peleando una campaña nacional, que ahora estamos trabajando con un grupo de ONGs que están hace un tiempo trabajando con el tema grooming, difundiendo. Hay algunos que son abogados, otros son técnicos, y cada uno desde su lugar estaba tratando de difundir. Uh-huh. Logramos este año juntarnos y ahora, no sé si esta semana o la otra, ya tenemos una reunión, ya se tuvo una reunión con ellos. La idea es aunar criterios y salir con una campaña, ya que el Estado no larga una campaña definitivamente. Ellos siguen buscando cómo hacer una campaña. Uh-huh. Entonces, en el mientras tanto, nuestros chicos van perdiendo la inocencia y, lamentablemente, muchas veces la vida.
No, tremendo. Ahora, acá estuviste en Viedma el año pasado, cuando nos visitaste aquí en la radio, dando una charla, concientizando acerca de este tema. ¿Qué pasa en el resto de la provincia? Digo, ustedes están en Cipolletti, pero ¿hay redes en el resto de la provincia o no?
Mira, yo por lo que conozco, no. Lamentablemente, uh-huh. mi Facebook es la herramienta que yo utilizo y la uh-huh. página de Mamá en Línea para el contacto.
Claro.
Me han contactado muchos docentes, por ejemplo, para que fuera a dar charlas en distintos lugares, pero la provincia es grande.
Claro.
Por eso nosotros, yo el año pasado la idea de ir a Viedma fue porque necesitamos implementar el programa de prevención de grooming que ya está aprobado en legislatura
sí.
desde el 2014.
Ah, y no está reglamentado.
No, porque fue muy difícil implementarlo. Ya está la autorización de parte del Ministerio de Educación, pero no se podía implementar porque le faltaban muchísimas cosas. Por eso se hizo una modificación que, en teoría, en estas primeras sesiones se tiene que tratar para poder aprobar y salir adelante con este programa de prevención. Uh-huh. Ustedes piensen que, si bien yo tengo mucha gente que me acompaña acá, yo estoy sola en esta zona, porque no tengo nadie preparado para que salga a dar charlas. Estuve preparando acá en el municipio de Cipolletti un grupo de jóvenes uh-huh. para que ellos salgan a los barrios, por ejemplo, porque es mucho lo que hay que abarcar. Acá no es solo ir al colegio y dar una charlita, no.
Claro.
Acá hay que preparar a los docentes para que esto sea un tema uh-huh. que se aborde permanentemente. Hay que ir a los barrios a hablar con los papás para que los papás estén preparados. Es una tarea monumental y que requiere
mucha gente
recurso
también, claro.
humano. Uh-huh. Exactamente. Entonces, a mí se me hace difícil. Yo estos 3 meses estuve trabajando, juntando un poquito de dinero, trabajando en lo que yo hago permanentemente en mi vida, que hacía antes. Uh-huh. Para poder salir ahora, ya arranqué el trabajo del año por el que trabajo. Yo no cobro un peso, ¿se
claro,
entiende?
Sí, claro.
No tengo cómo pagarme un pasaje.
Uh-huh.
Entonces, eso es lo que se dificulta.
Uh-huh.
Necesitamos que el Estado se haga cargo y ponga gente sí. capacitada, que la tienen.
¿Y esta claro, ley no esta digo. Ley contempla todo eso?
Es un programa.
Contempla
una ley, ¿no?
todo eso, sí. sí, es un programa y con uh-huh. lo que se sumó ahora. Que se prevé hasta un observatorio y una línea y demás, que eso ya estaba previsto, pero es como que se armó un poquito mejor para poder darle
sí.
una forma y poder ponerlo a funcionar. Y
sí.
necesitamos eso, que nuestros legisladores
sí.
se sienten, lo lean, discutan si quieren plantear algo y lo aprueben y lo pongan el Ejecutivo a funcionar. Estamos dispuestos, nosotros desde Mamá en Línea siempre estamos dispuestos
claro.
a trabajar.
Y nosotros dispuestas a colaborar, ¿cuál es esa normativa para seguirla desde aquí?
Y lo que pasa es que no me acuerdo ahora el número, pero lo presentó la legisladora del bloque de Juntos, Marta Milesi, presentó la modificación, así que bueno, le pueden preguntar ahí
perfecto.
Al bloque,
claro que sí.
Pedirle a ellos datos. Yo estoy arrancando, te
perfecto.
Digo, me tomo 2 o 3 días para descansar y ya voy a Buenos Aires porque nosotros no solo trabajamos con grooming, estamos trabajando con el abuso sexual infantil
sí.
en general, peleando uh-huh. un par de proyectos en el Congreso, que el año pasado logramos que lo apruebe diputados
sí,
y
claro.
los senadores este año todavía están durmiendo, así que allá me voy. Y hay que molestar, parece, ¿viste?
Ese proyecto, eso que estás hablando de diputados, nosotros lo hablamos con la diputada nacional Gabriela Burgos, que
sí.
tiene que ver con poner a la altura de violación el sexo oral y el empalamiento, sí. ¿es así, no?
Sí, pero además estamos, lo que se aprobó también el año pasado fue que se elimine como era antes, que se ponga como era antes, en realidad, el tema de las salidas transitorias, que no le permitan las salidas transitorias
claro.
anticipadas a los violadores, a los homicidas, que eso se modificó hace unos años atrás.
Claro.
A ver, está bien, yo entiendo que vos podés recuperar a un ladrón o a un golpeador incluso, se lo puede recuperar con mucho tratamiento, pero a un abusador sexual es muy difícil
claro.
y hay homicidas que no se pueden recuperar. Entonces, ya que las condenas son pocas, que la cumplan completa,
uh-huh.
porque si no, no tiene sentido. Las preventivas, el caso de que yo estuve acompañando ayer,
sí.
para mí la verdad que me dio una alegría y me emocioné un montón cuando escucho que el juez dice vamos a dictar la preventiva en este caso. Para mí eso es fundamental.
Yo quería hablar de eso, Rosa. Ayer acompañaste a una víctima de abuso sexual infantil y la justicia dio este espaldarazo, digo, a lo que corresponde, a la protección sí. de la víctima.
Sí, en realidad no es que dijeron sí, lo dejamos. Este personaje faltó a la primera audiencia, faltó en algunas más. La mamá tiene que venir desde Buenos Aires porque ella se mudó. Entonces imagínate que es un trastorno
sí,
venir
claro,
hasta acá,
claro.
estar ahí, era a las 9 y este personaje era a las 10 y él no aparecía. Entonces mandó un certificado medio raro Se presentó a la comisaría en Cinco Saltos, tiene el domicilio un poco raro porque tiene un domicilio en Cinco Saltos y está viviendo en Cipolletti, con la misma, el mismo nombre de calle. Era todo medio raro. Entonces el fiscal pidió que se verificara si realmente estaba enfermo. Y eso hicieron, y lo fueron a buscar con la policía. Y sí, él se presentó en la comisaría, pero porque no le quedaba otra, porque no sabía que iba preso. Entonces él hizo todo mal. Y yo agradezco que haya hecho todo mal, aunque suene un poco
frío. Para que lo vayan a buscar y...
Lo fueron a buscar, lo trajeron, y los jueces por unanimidad, la Cámara dictó prisión preventiva porque este personaje tenemos riesgo de fuga, evidentemente, y de entorpecimiento del proceso.
Rosa, no puedo dejar de preguntarte, sos de Cipolletti, estás hablando de la naturalización de un montón de delitos, estás hablando que están luchando contra el abuso sexual, estás acompañando a víctimas, y en Cipolletti sucedió lo que nosotros, bueno, lo que cobró trascendencia a nivel nacional, que es la denuncia al legislador provincial Rubén López y al exfutbolista Abramovich. ¿Pasó ahí? ¿Cómo lo toman ustedes y cómo está Cipolletti con este tema?
Lamentablemente no noto reacción, yo no noto reacción del pueblo. El enojo es de los que siempre militamos en estos temas, ¿no es cierto? Obviamente que yo sigo exigiendo que se lo lleve a juicio, y sigo exigiendo de parte del gobierno y del bloque y del gobernador que lo saquen directamente, definitivamente. Este hombre ya tiene muchas denuncias, yo conozco varias víctimas de él que vienen hace tiempo con denuncias. Y ahora
¿denuncias de este tipo?
Sí, acoso, hay un montón de gente que salta ahora y te comenta y te dice, ¿viste? Y conozco puntualmente dos víctimas, una de acoso y que fue, también ha sido, y eso está todo en la justicia, a ver, no es que lo cuente yo o me lo hayan contado, hay denuncias de amenazas. Hay un montón de denuncias hechas a la justicia, no sé si no se quiere sacar la venda porque es un tema peligroso, obviamente, todo el mundo tiene miedo, pero si estos vienen y te patotean, todos sabemos cómo es esto.
¿Tan pesada es la cosa con
la
esto?
La cosa es así, yo lo he visto no solo acá, lo he visto en el Congreso, alguien apretando contra, literalmente chicas, literalmente. Un grupo de personajes de camperita de cuero gigante apretando un tipo contra la pared, entonces de eso hablamos, y eso vos llevalo a alguien que tiene una vida común aquí, sin protección, claro, sin respuesta. Madres que van a denunciar que le golpean a la hija y la policía le dice no, porque esos dos son muy... No, un caso que salió en el diario también. Dos mujeres que golpearon a una chica y le dijeron, ellas son muy pesadas, no, porque no se puede hacer nada. No es así. Entonces, la naturalización de todas esas cosas es terrible. Entonces...
Y este silencio López, de la ciudad, esto que vos decís, el silencio de la sociedad es tremendo también, ¿no?
Claro, porque vos decís, haces una marcha por los derechos de los niños y te van 30 personas. En el estadio de fútbol llenás la cancha. Cuando hay una fiesta, el desfile, llenás las calles.
Y sí,
a ver, estoy peleando.
Hay cosas que uno no quiere ni ver porque cree que nunca le van a pasar. Ese es el error, ¿no?
Ese es el error, porque vos nunca sabés. El caso de ayer, este personaje vivía en la casa de la familia. Le dieron toda la confianza. ¿Se entiende? Vivió mucho tiempo en la casa. A mis hijas las abusó su propio padre. Los tíos, los abuelos. Tenemos casos, siempre es intrafamiliar. Entonces, y los porcentajes que larga UNICEF son terribles. Sí. La gente no se da cuenta. Porque alguien decía la vez pasada, si de 10, 5 son abusadas, como dar un dato mínimo, porque esto es mucho más alto. Pensá que si somos 10 en un grupo, hay 5 que en algún momento sufrieron algún tipo de abuso. Entonces, las estadísticas son graves y la gente no termina de entender que esto se naturalizó tanto que hoy, y bueno, nada, lo escondemos, lo tapamos porque la vergüenza es mucha, y porque no me animo, y porque tengo miedo, y porque no me van a creer. Entonces, el tema es muy complejo. Yo ayer terminé agotadísima, lo único que me alivió fue saber que este personaje quedaba preso porque el hermano de la nena estaba enloquecido y decía, si no está preso, no sé qué voy a hacer. Entonces, lo único que me alivió eso, pero escuchar la angustia de esa criaturita en la cámara Gesell, no, realmente no me gusta escuchar Cámara Gesell. La escuché porque estaba ahí, porque la mamá me pidió que estuviera ahí. Pero no me gusta escuchar, porque a mí me alcanza, me sobra con que una criatura me diga, me abusaron, claro, me toquetearon, nada más, no quiero saber más nada. Claro. Que lo vean y lo escuchen los jueces. Pero la verdad que a veces creo que hace falta que la gente escuche ese tipo de cosas para que despierte, porque escuchar a una criatura feliz, alegre, contando cosas simples, y de repente cuando le preguntan el tema, quebrarse y con la angustia a flor de piel, es terrible, chicas, es terrible. Y la verdad que a veces cuesta sobrevivir y cuesta seguir adelante, pero nada, tomo fuerza de esas criaturitas, porque sé que haciendo esto voy a salvar un par, aunque sea, aunque no las salve a todas, pero un par voy a salvar. Sí, y si cada uno desde su lugar toma esa posición, y van a ser muchos.
Entonces,
hay que seguir, hay que intentarlo, y llorar, y sufrir, y putear si hace falta. Pero hay que seguir. Y yo acá ya me cansé de pelear, por eso me voy a Buenos Aires. Hay que cambiar leyes, hay que cambiar condenas. Porque acá voy, y ¿qué? Te putea un juez, le tira un huevo, ¿y qué hace el juez? A veces se pueden tomar esa decisión, y no es que los defienda los jueces, ¿eh? Pero a veces las leyes son tan estrictas, y ellos seguían tanto por la palabrita escrita simplemente, que no ven un poquito más allá. Y el legislador, lamentablemente, tiene poco de empatía cuando legisla. Entonces, nada, allá me voy y veré qué puedo hacer.
Bueno, ojalá que vuelvas con respuestas.
Sí. Rosa, te agradecemos mucho esta comunicación. Ya charlaremos en otra oportunidad. Un abrazo.
Gracias por...
Buen día para vos.
Hasta luego. Rosa Castro hablando con nosotros. Fuerte todo lo que nos contó, ¿no?